en Ser Almadén, Ser Patrimonio. Un espacio donde conocerás un rico patrimonio geológico, minero, industrial, natural y cultural de mano de profesionales en la materia y dirigido por el profesor Luis Mansilla. Disfruta de la riqueza de nuestro entorno en Ser Patrimonio. Los miércoles en Ser Almadén. Bueno, pues ya estamos en nuestro Ser Patrimonio, señoras y señores oyentes. Gracias una vez más por seguir este espacio de manera tan multitudinaria como lo hacen, no solamente en directo, sino a través de los diferentes podcasts que realizó, y es un auténtico placer, junto al director de nuestro Ser Patrimonio, profesor Luis Mansilla. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Miguel Ángel, aquí de nuevo.
Una semana más para hablar de uno de nuestros rincones, de nuestros lugares. Aquí hay que ponerle hasta entre comillas, más descuidados, diría yo, de la comarca.
Pues sí, efectivamente, tú le has puesto, empezamos fuerte, ¿eh?
Sí,
has puesto el dedo en la llaga, y yo creo que además uno de los elementos más emblemáticos de la comarca Almadén, porque como veremos, vamos a hablar de un bien patrimonial que no está en el término municipal de Almadén, sino que está en el de Chillón, pero que todos los almadenenses, la gente de Guadalme, de Alamillo, etcétera, o sea, sobre todo yo diría que la parte sur de nuestra comarca lo va a identificar en el momento que empecemos a hablar, ¿no? Porque es un factor identitario de todos nosotros de primer orden.
Y del que sabe mucho nuestro invitado de hoy, don Germán Botejara. Muy buenos días.
Buenos días, Miguel Ángel.
Vaya, vaya, el Puente del Hierro, de Chillón, del Almadén, de la comarca, ¿no? Porque es uno de los símbolos quizás más comarcales, ¿no? Todo el mundo dice que es suyo, ¿no?
Desde luego. El puente es fácil hacerlo de cada uno, porque es de una belleza extraordinaria. Y además que sorprende en el paraje que está, cualquiera que pase por la carretera, que venga desde Córdoba y vea ese puente ahí a la izquierda maravilloso, escondido, es una sorpresa muy agradable para todo el mundo que lo ve.
Sin duda.
Algunos hasta piensan que es increíble, ¿no? ¿Qué hace ese puente ahí?
¿Qué hace ese puente? ¿Por qué Germán Botejara, Luis Mansilla? ¿Quién es Germán Botejara?
Bueno, pues mira, Germán Botejara San, en primer lugar, yo creo que ya lo hemos notado todos por el acento, es de extremeño, él es de Badajoz. Su profesión, bueno, muchas veces decimos, tiene poco que ver con el tema que vamos a tratar. Bueno, eso es muy relativo, porque yo tengo un buen grupo de amigos que son economistas, como él, y que se dedican a la historia de la economía, ¿no? Pero Germán tiene una particularidad, y es que él es un estudioso de los temas de patrimonio cultural y en especial de patrimonio industrial. Él trabaja en la Junta de Extremadura, concretamente, bueno, pues en la Agencia Extremeña de la Energía, y bueno, pues este talante de Germán y estas inquietudes pues le ha llevado a formar parte como miembro activo de asociaciones muy importantes como por ejemplo Hispania Nostra, que es esa asociación a nivel nacional que se dedica a denunciar pues aquellos bienes patrimoniales que están en peligro. También pertenece a la Asociación de Amigos de la Catedral de Badajoz, a la Asociación Española de Amigos de los Castillos, del Museo Arqueológico de Badajoz, y algo también muy importante, ¿no?, que denota, bueno, pues bastante su inquietud y su trabajo en los años que ya va cumpliendo, ¿no?, como es ser socio de número de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País y además secretario de Asociación de Amigos de Badajoz. Hay una cuestión muy importante que también nos acerca hacia Germán, y es su relación con la comarca de Almadén y concretamente con Chillón. Él está casado con una persona de Chillón, y bueno, pues esto desde hace muchísimos años le ha traído por aquí, y el pasear, el conocer todo nuestro entorno, y algo también muy importante, y es que él tiene una segunda residencia aquí, lo que hace, bueno, pues que de alguna forma se obligue a compartir con nosotros pues muchos días del año. Conversando el otro día con él, pues me decía, ya me gustaría estar más tiempo, ¿no?, por aquí, pero bueno, muchas veces los quehaceres y también las distancias, porque claro, de Badajoz hasta aquí estamos hablando de 250 kilómetros, pues hacen que esa cercanía que a él le gustaría tener, pues no sea las veces que quisiera. Todo esto, como decía, pues le ha llevado a hacer estudios. Hay un convento que todos en la comarca lo conocemos como el convento de Chillón, el que está en la en la carretera de Agudo, que es el convento franciscano San Antonio de Padua, también de nuestro puente, del que vamos a hablar hoy, como no, del Puente de los Soldados, que es un puente que también tiene muchas connotaciones sociales, políticas, etcétera, y que recientemente, bueno, pues ha tenido algún evento aquí en Almadén. Y luego un personaje muy curioso, muy interesante, que algún día pues hablaremos si puede ser con él, de Segismundo Moret, el famoso primer ministro, el del famoso Palacio Moret, que conocemos todos camino de Gualmes. Por lo tanto, yo creo que tenemos una persona conocedora de nuestro entorno, estudioso de todos estos temas y, sobre todo, bueno, pues porque recientemente ha escrito un trabajo muy bonito, muy interesante, sobre nuestro puente y que, si todo sale como yo creo que está previsto, en menos de 15 días lo veremos a la luz. Y bueno, este es nuestro contertulio de hoy, de esta mañana, Germán Botejara Sanz.
Don Germán, que digo yo que cada vez que viene usted por aquí y visita el Puente del Hierro, ¿verdad?, dirá, ¡ay, qué lástima cómo está este puente! Hoy estoy yo muy crítico, ¿eh?
Sí. Tienes toda la razón del mundo, desde hace muchos años. Pero el puente es que socialmente es muy importante para nosotros. Me refiero a toda la gente que vivimos de continuo o allí, o hemos tenido nuestra vida cerca de allí. ¿Quién no tiene en su casa una fotografía del Puente de Hierro con sus familiares o de excursión o caminando? Yo lo he visto hasta en algún bar de Almadén, he visto las fotos del Puente de Hierro desde hace años, puesto en las paredes. Es decir, es un elemento que es propiedad de la gente, porque muchas vidas de muchas personas de la comarca han pasado por él.
Efectivamente, Germán, tú estás poniendo el dedo en la llaga, que volveremos a él en la parte final de esta tertulia, y estoy totalmente de acuerdo contigo que es un elemento identitario de la gente de la comarca de Almadén. Hace unos años yo tuve la ocasión de participar, y luego hablaremos también, en los trabajos para la declaración de bien de interés patrimonial, y encontramos, por ejemplo, una fotografía magnífica de un puente con 28 años escasos, preciosa, en blanco y negra, de cuando se hizo el 15 Congreso Internacional de Geología aquí en España, porque una de las excursiones que se hizo fue a la comarca de Almadén, y hay una foto magnífica del puente, porque este puente, como luego comentaremos, está en un entorno geológico, minero, cultural, de primer orden, ¿no? Y estoy hablando de una foto del año 26, pero tenemos fotos familiares de los años 40. Hay una foto de un grupo musical de aquí de Almadén, de los Diablos Azules, y de otro grupo mucho más reciente, en el que tocaba nuestro compañero de las ondas, Miguel Ángel, ¿no? O sea, que más identitario, y como has dicho tú, la cantidad de campos que hemos ido a celebrar allí, a lo que llamamos el puente tablarino, porque le llamamos Puente de Hierro, pero coloquialmente la gente en nuestra comarca lo conoce con ese nombre. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un elemento de primer orden, que está en unas circunstancias muy, muy lamentables, como luego comentaremos, pero que queremos traer hoy aquí a las ondas el porqué de este puente, por qué se construye, cómo es nuestro puente, para que lo estemos ensalzando de la forma que lo estamos haciendo, no solamente por el valor que tiene como valor material para todos nosotros, como valor de identidad, sino por el valor que tiene desde un punto de vista constructivo. Y para ello, me gustaría, bueno, que nos comentaras un poco, a modo de antecedentes, para entrar un poco en materia, pues cómo estaba nuestra comarca desde un punto de vista de comunicaciones antes de tomar la decisión de construir algún puente, ¿no? Pues para que pudiéramos salvar ese escollo que era el río Valdeazogues cuando teníamos que viajar hacia el sur.
Bueno, la comarca de Almadén estaba, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, estaba igual que toda España. Es decir, era un país sin carreteras, era un país lleno de caminos además cuyos trazados eran poco eficiente, muchos todavía heredados de la cultura antigua, que hasta venía desde la época romana, y Almadén no era una excepción. Cuando había una actividad, porque los puentes sobre todo se han correspondido con extraordinarias actividades económicas. Por ejemplo, si había ganado, pues lo normal es hacer un puente para que pase el ganado, entrar al control de la mesta, pagar un portazo. Ejemplo de esto lo tenemos bien cerca, por ejemplo, en el puente de Saceruela, el puente de los muertos, que le llaman, ¿no? Un extraordinario puente para paso de ganado. Y después la actividad económica más importante de la comarca, por supuesto, siempre ha sido las minas del Badén. Entonces, gracias a las minas del Badén, pues no solo los puentes, sino todas las comunicaciones siempre han estado en el mejor estado que podían estar con respecto al año o al siglo o al momento histórico en el que se tratara, ¿no? Porque sabemos que, bueno, que el río Valdeazogue es la primera barrera que debían de atravesar los carros llenos de mercurio que iban a las atarnazas reales de Sevilla para embarcarlo hacia Sanlúcar de Barrameda y después a América, ¿no? Entonces, ese primer paso en el paraje del Tablalino, pues estaba seguramente no tenemos ninguna, tenemos pocas descripciones, hay alguna descripción de que era un paso de madera hecho con unos tablones y que seguramente estaría reforzado. La verdad es que esto hay que evocar otra época y imaginarse, pues eso, cientos y cientos, centenares de carros en hileras transportados, tirados por bueyes, transportando aquellos barros de mercurio hacia Sevilla, ¿no? Y esperando
esas eran las dificultades que tenemos prácticamente en el 18 y el 19. ¿Cuándo hay, digamos, la primera inquietud por tener una carretera que nos una con el sur de España, teniendo en cuenta que, bueno, pues ya en el siglo XIX, prácticamente ya en la segunda mitad del XIX, ya tenemos un ferrocarril que también pasa por aquí?
Exacto. Sí, a partir de 1860 y tanto, claro, el ferrocarril que une Lisboa con Madrid, que primero se hizo Madrid-Badajoz, ¿no? A partir de 1850 es cuando se empiezan a tomar en serio las carreteras, y una de los primeros trazados que se ve afectado es la carretera que va de Córdoba al Madén, que entonces se llamaba carretera de Córdoba al ferrocarril Madrid-Badajoz, porque desembocaba en la estación de ferrocarril de Almadén. Esto está enlazado con otro tema que yo no sé por qué, y hablando de las comunicaciones de Almadén, siempre Almadén se ha visto tan postergado. O sea, con una actividad económica tan sobresaliente durante tantos siglos, ¿cómo Almadén no tenía una estación de ferrocarril a pie de obra, a pie de mina? Es muy extraño, ¿por qué ponían la estación tan alejada? No, la historia además se está repitiendo, porque ahora estamos muy interesados aquí desde Extremadura en el trazado sur de la autopista que nos conecte con Ciudad Real, ¿no? Y otra vez estamos viendo cómo parece que el trazado norte va cogiendo fuerza y nosotros nos seguiremos tardando 2 horas y media en llegar a Chillón o Almadén cuando podíamos hacerlo en 1 hora y media, 1 hora y 3 cuartos, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues esta carretera, de alguna manera, a la que nos estamos refiriendo de los años 50, 60 del siglo pasado, bueno, del siglo XIX, tiene mucho que ver con nuestro puente. Hay algo ahí que dice, vamos a cambiar un poco la idiosincrasia de este camino que teníamos, de ese puente de madera, de tablones, como tú decías, por algo mucho más robusto, porque claro, el transporte va evolucionando, los camiones, etcétera, requieren otro tipo de paso. ¿Qué hay de esto?
Exacto. Eso es a finales del siglo XIX. En 1889 es cuando se determina el arreglo de la carretera. Se van arreglando varias carreteras por España, y cuando le toca el turno a esta carretera, pues sale a subasta como una carretera más, la dividen en trozos, en secciones. El trozo que coge aquí es desde el Valle de los Pedroches hasta el Madén, evidentemente, y lo dividen en dos segmentos. Desde que se deciden hacerlo en el año 89, de 1889, pasan 3 años hasta que consiguen sacarlo en subasta. O sea, en subasta hasta 1892, y lo dividen en dos trozos. El segundo trozo, que es el que afecta al puente, se lo adjudican a un señor, a Manuel Bermejo. Este hombre se adjudica la obra por 160.000, poco más, de pesetas, y empieza la obra en 1893. Empiezan a hacer la carretera. Dentro de la licitación de la carretera estaba considerado hacer un puente de obra que sustituyera a las tablas o al de tablero que estaba funcionando. Empiezan a hacer la obra y cuando llegan al río se dan cuenta de que no pueden hacer el puente, porque el estribo derecho del puente, mirando desde agua o sea, aguas arriba, aguas abajo, el estribo derecho, pues no se puede cimentar bien porque la roca está socavada, está en mal estado. Entonces no se puede, no se puede hacer ese puente y dan parte a obras públicas en Ciudad Real. Obras públicas en Ciudad Real determina, bueno, pues esto no se puede hacer el puente. El puente hay que hacerlo de una manera, en un puente distinto. Y habrá que hacerlo en otro sitio, un poco más arriba, un poco más abajo, donde se evalúe. ¿Esto qué supone? No, que, pues supone un retraso.
Efectivamente, con eso lo que estamos viendo es que hay un primer puente fallido, como aquel que dice, ¿no? Se llega a la obra y bueno, pues hay que pensar en un segundo puente. Aquí me gustaría que nos comentaras, pues claro, tú has dicho que esto llega a la dirección provincial del Ministerio de Fomento, y bueno, y allí nos vamos a encontrar con un personaje que yo quiero que me hables un poco también de él, que es Eugenio Suárez Galván. ¿Quién es este hombre que tiene que ver con el proyecto de construcción del puente de hierro, de nuestro puente?
Bueno, pues este hombre tiene que ver muchísimo. Es una persona, un personaje ya histórico de muchísimo valor. Este hombre viene a Ciudad Real como ingeniero
de obras públicas, que se llamaba Caminos, claro,
ocupando una plaza fija ahí en Ciudad Real. Este hombre era joven, pero ya tenía bastante experiencia. Y al encargarle el proyecto del puente, él hace dos proyectos de los puentes. En vez de uno, hace dos proyectos. Uno que es de fábrica, de obra, que era lo que esperaba encontrar la Junta Consultiva, y otro que lo hace él por su propia iniciativa, de hierro metálico. Entonces el hierro estaba muy de moda, sobre todo, hablar del hierro. Incluso tenía sus partidarios a favor y en contra. Uno de los más famosos que estaba en contra era Benito Pérez Galdós, que en los diarios criticaba cualquier estructura de hierro, porque entonces se hacían muchos mercados municipales, ya se estaban haciendo muchos puentes, y este hombre era totalmente contrario al hierro. Eso decía que era una... poco menos decía que era una basura, que no valía para nada, ¿no?
Sí, aparte Benito Pérez Galdós es una persona muy influyente en el momento, ¿no? Pero claro, hay que contrarrestar, en sentido positivo para nosotros, para el mundo de la ingeniería, pues la Torre Eiffel, que ya se había construido, ¿no?
Claro,
o un puente súper famoso y conocido, que es el puente de Triana. O sea, que el hierro estaba de moda, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Exacto. Más que de moda, era lo que, digamos, la innovación estaba en el hierro.
Exactamente.
¿No? En ese momento del siglo, el hierro se imponía como un elemento industrial moderno, duradero y que podía formar parte de muchas obras y muchas estructuras, ¿no? Hay un paisano mío, Nicolás Díaz y Pérez, ¿no?, que decía, lo tengo aquí apuntado para leerlo porque me hace mucha gracia, decía: el hierro ha venido a matar estas construcciones de piedra porque el arte moderno construye más barato, más pronto, mejor tal vez y sobre todo más elegante. Date cuenta hasta dónde llegaba cogían partido decididamente, era una cuestión ideológica.
Adeptos,
¿no?
Sí.
Correcto.
Bueno, entonces este hombre, ¿qué pasó con los dos proyectos?
Claro, este hombre presenta dos proyectos. Le piden uno nada más, que es el de obra. El anterior, el que no se lleva a cabo, era un puente normal de obra, más rebajado quizás. Entonces él hace un puente de obra muy bonito, de 27 metros, con una estructura clásica, una línea neoclásica, lo que se hacía en la época. Pero presenta también un puente de hierro, no como el que tenemos ahora, sino el arco menos hiperbólico, más parabólico, menos pronunciado el arco, porque era una dimensión bastante menor, eran 30 metros, ¿no?, lo que proyecta. Y él presenta los dos puentes. ¿Qué sucede? Que encima de él pues hay un ingeniero jefe, un señor que se llamaba Adolfo Pequeño Fernández. Este solo estuvo aquí en Ciudad Real un año nada más. Venía de paso, él tenía una experiencia, era un hombre mayor, no estaba muy de acuerdo con las innovaciones. Venía de paso, ya digo, y él había tenido una experiencia mala en Galicia con un puente de hierro que él diseñó, y después, a los 11 años, se decidió no hacerlo porque era de imposible realización, tal como lo había hecho el proyecto. Entonces, entre estas dos cuestiones, pues el hombre parece que no apoya mucho la idea de Eugenio, ¿no? Y no quiere, aunque no informa negativamente, porque si leemos el informe, él informa positivamente del puente, pero lo deja así como entrever,
como Pilatos, ¿no?
Una contradicción. Sí, sí, sí. Dice, bueno, este tiene más luz, mejora por si hay subidas de corriente, pero claro, el de obra es más duradero. Pues, si me estás diciendo que es más duradero, ¿cómo voy a coger el de hierro, ¿no?
Te estás declinando por uno. Claro. Muy claro, ¿no? Entonces, es el de fábrica.
Claro, correcto. Él decía que, lo dice textualmente, lo decía textualmente, que era mejor coger el de hierro, pero que el de obra sería más duradero y resistente. Y precisamente lo que no fue el puente de obra, duradero y resistente, ¿no? Porque, ¿qué sucede al año siguiente?
¿Cuándo empezó a construirse el puente, no? En junio del 1894, ¿no? Más o menos.
Exacto. Ya vamos por 1894. Hemos empezado en 1889, que se aprueba la carretera. En el 92 se hace la subasta y dos años después se están viendo qué puente se hace. Entonces, está empezando el puente a finales del 84... durante el segundo semestre del 84 se hace y todo el 85, y cuando está acabándose de hacer este puente de obra, el 26 y el 27 de octubre de 1895 cae la mundial, empieza a llover, diluvio. Y llover ese fin de semana, que es una tromba como hacía 20 años que no se vivía. ¿Qué sucede? Pues que viene una crecida que se lleva la parte del puente que estaba hecha y la que no estaba hecha. Se lleva materiales y arrastra totalmente el puente. Deja apenas en los estribos unas cimentaciones, ¿no? Un desastre total y absoluto. Claro, imaginaros la situación del constructor, de Manuel Bermejo, después ya de 3 años de obras, ¿no? Con los costes comprometidos. Bueno, este hombre a la semana siguiente estaba en Ciudad Real pidiendo que por favor le pagaran las obras inutilizadas, porque está en una situación desesperada.
Claro, es una catástrofe natural lo que ha ocurrido y él no tiene culpa, claro.
Y financieramente ya era un compromiso muy importante por él. Vamos, que no se tiraba del puente porque no había puente del que tirarse. Se lo había llevado al río, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces, ¿qué se decide? ¿Hacer uno nuevo? ¿Que sea de fábrica otra vez? ¿Qué ocurre?
Exactamente. A los pocos meses, el primer trimestre de 1896, se encarga un nuevo proyecto. Pero el jefe que está entonces, que aún no se ha ido, quiere un proyecto de obra, de fábrica también, pero con 2 arcos para que tenga más sujeción y no se lo lleve la corriente. Y entonces sucede, como en la vida siempre suceden cosas que son casualidades, y es que hay una sustitución. El jefe ingeniero que estaba allí, el señor Pequeño, se marcha a Tarragona y viene otro ingeniero jefe. Y el ingeniero jefe que viene es Emilio Grondona Pérez.
Otro personaje del momento.
También. Sí. Además, yo tengo mucho cariño a este personaje porque también fue secretario de la Sociedad Económica Amigos del País de Toledo. Ajá. Entonces, por eso le tengo mucho aprecio a la figura, ¿no? Llega este señor, Emilio Grondona Pérez, y ve el proyecto de 2 arcos, ve los antecedentes y dice, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Pues esto no se puede consentir, no se puede hacer otra vez el mismo error. Vamos a hacer un estudio más serio. Este estudio más serio, ¿a quién se lo encarga? Pues a Eugenio Suárez. Le dice, a ver, este muchacho que tenía 30 y pocos años, este muchacho joven que ha puesto tanto interés en el puente que ha hecho 2 proyectos en vez de uno, a ver qué es capaz de hacer. Lo manda al Madén a que estudie el terreno, a que detalle perfectamente cuál es la solución adecuada y más rentable para hacer un puente de verdad y de una vez, ¿no?
¿Y cómo es este puente? ¿Cómo es este puente? ¿Qué tipología tiene? Porque claro, hemos dicho antes que ya se habían construido muchos puentes en España, también en el resto del mundo, y bueno, pues revisando un poco tipologías de puentes, de cómo eran los nuestros inclusive, pues uno se encuentra con una patente de puente de un americano, ya hecha en el año 1841, que es Queen Whiffle. ¿Qué va a pasar con esto? ¿El nuevo diseño que hace Eugenio Suárez Galván tiene mucho que ver con este modelo que ya se había utilizado y con bastante éxito en otros lugares del mundo y en nuestro país?
Claro, sí. El modelo que patenta este ingeniero norteamericano es muy famoso y está muy ya en el mercado, existía en muchas partes. Lo que pasa es que para hacerlo hiperbólico tiene que ser un gran puente. No puede tener una dimensión de 20, 30 metros, porque no compensa el gasto de material con el reparto de fuerzas en la estructura.
A una luz mucho mayor, prácticamente casi el doble, ¿no?
Exacto. Entonces, conversaciones de Grondona y las instrucciones que le dio a Eugenio Suárez fue: alarga el puente, vamos a llevarlo a 50 metros. Entonces se elige un paraje más asentado, dentro del mismo meandro del Tablalino, se obra en las márgenes para adecuar el asentamiento del puente y se hace un puente fantástico de 50 metros de luz. Este Eugenio Suárez lo que hizo fue un modelo exactamente igual que el que estaba patentado, igual que el que estaba ya en el puente del Prado en Valladolid.
Exacto, que está en pie y además precioso, sí, que cuando uno pasa por allí, por el Pisuerga, parece como si estuviera en nuestro Tablarino, porque es idéntico.
Exacto, claro, igual. Bueno, pues hay una variante, que yo no sé por qué la gente en Valladolid le llama puente colgante.
Sí, es cierto.
Eso no cuelga de ningún sitio.
Sí.
Pero ellos le dicen, es el puente colgante, no señora.
Yo creo
¿no?
que es un poco a envidia del puente colgante de Bilbao, ¿no? Que también es otra obra de arte de la arquitectura industrial. Bueno, este puente, con esa majestuosidad que da la viga hiperbólica, bueno, pues es un puente perfectamente adaptado al terreno y perfectamente adaptado pues a las necesidades que había en aquel momento de circulación de vehículos, ¿no? Un tablero magnífico con vigas de hierro, cerchas metálicas. Pero, ¿quién va a construir el puente? Que yo creo que es muy interesante que nos hables un poco de qué empresa es la que se le adjudica la construcción del puente, la parte metálica.
Sí. Bien, la empresa que tiene la responsabilidad de construir el puente sigue siendo Manuel Bermejo. Es decir, no se ha separado en ningún momento el proyecto del puente del proyecto de la carretera. Forma parte de él y tiene que continuar siéndolo. Manuel Bermejo ficha por aquel entonces. Bueno, me has preguntado a la empresa, pero
ya me refería a la empresa la que había fabricado lo que son los materiales. ¿De dónde se trae la estructura metálica?
De la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona. La Maquinista Terrestre y Marítima era una de las grandes empresas de forja que había en España entonces. Estaba en la Barceloneta, tenía unas naves que ocupaban decenas de miles de metros cuadrados, 17.500 metros cuadrados, y le tenían 1.200 trabajadores.
Sí, sí, bueno.
Son centenares de obras.
Estamos hablando de una empresa, perdona, Germán, que es prácticamente la que se lleva la mayoría de los proyectos que hay en este país vinculado con estructura metálica. Por ejemplo, bueno, hay casos muy, muy significativos también en el ámbito de la minería, como son los castilletes o como es calderas. Porque claro, aquí estamos hablando de puentes. Yo he visto datos de muy pocos años haber construido más de 400 puentes, pontones, pasarelas. Sí. O sea, estamos hablando de una de las grandes, no solamente a nivel español, sino también, podríamos decir, a nivel europeo en la construcción de este tipo de elementos. Esto, claro, hay que traerlo desde Barcelona hasta Almadén, o hasta aquí, hasta... ¿Cómo viene?
Bueno, esta gente hacía hasta locomotoras.
Hasta locomotoras, efectivamente.
Motores, buques de guerra, de gas, perforadoras, de túneles. O sea, esta gente hacía de todo, era impresionante. Esto se trae en ferrocarril, y tardan, bueno, pues un año y pico en traer todas las piezas. El puente tiene 2.327 piezas metálicas. Y están todas unidas entre sí por medio de roblones. Esto de los roblones, no sé si la gente seguro que lo desconoce, es ese abultamiento que ven en el puente entre a distancia, aquí distante, unas de otras, se ven muchos abultamientos semicirculares. Eso es un roblón. El roblonado se hacía haciendo un agujero en el... Todo esto a pie de obra, ¿eh? Se hacía un agujero en las dos piezas que se quiere unir. Esas dos piezas se le insertaba una especie de pasador, pero que ya por una parte tenía la cabeza semicircular hecha, se embutía, y por el otro lado se estaba calentando en la fragua la otra parte del roblón, se sujetaba con una tenaza al otro extremo y con un molde se le golpeaba con un martillo para que quedara también esa forma semicircular por los dos lados. ¿Qué pasa? Cuando se enfriaba aquello, encogía y esa pieza ha quedado unida, como se puede ver, pues siglo y medio y no tiene ningún problema.
Sí, 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 era un auténtico remachado manual, claro. de primera línea. Mira, hay una...
Claro,
hay un...
a mí...
Sí, dime.
Sí, perdona, a mí eso me maravilló mucho porque, bueno, ahora hablaremos del director de obra,
eso
pero
que
también cómo, de dónde sacó ese obrero tan especializado. Claro, no hace falta darle muchas vueltas. Tal la uno de las minas, porque en las minas la gente trabajaba la siderometalurgia muy bien, estaban acostumbrados. Claro,
tenía personal que estaba claro. Acostumbrado a trabajar el metal y aparte de la propia metalurgia, la fragua, la forja que se tenía aquí. Pero me gustaría que hablaras de otro personaje que yo creo que es muy importante sí. para los que somos de la comarca, que es Joaquín Luis del Pozo Breso. ¿Quién es esta persona? ¿En qué interviene en la construcción del pozo?
Sí, este es un chillonero que nace en el año 1861. Y que después de estudiar, pues se va a oposita para ayudante de obras públicas en Filipinas. Se va a Filipinas, está allí 5 años, sin volver, del tirón, y allí trabaja como director de obras de un faro, el faro del Cabo Bojeador. Este faro todavía existe, todavía funciona, y es además un sitio donde van muchos turistas a verlo, porque está al norte de la isla más grande, y es fabuloso, es una obra extraordinaria. Pues este hombre, una vez que se vuelve a su país, pues se afinca en su pueblo, en Chillón, y el ayuntamiento le encarga la evaluación de los terrenos que había que expropiar en los cerros de Calderón, por donde viene el nuevo trazado de la carretera. Entonces Manuel Bermejo lo ficha como director de la obra del puente porque, claro, necesita alguien que tenga unos conocimientos técnicos avanzados porque hay que ir a la marítima terrestre, ver las modificaciones que se van a hacer, hay que interpretar unos planos, hay que hacer un montón de modificaciones y después un trabajo a pie de obra, pues eso que estarían allí entre 30 y 50 personas trabajando diariamente, ¿no? Que es una obra muy importante para cualquier constructor, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, pues
este hombre hace un buen trabajo porque la verdad es que el puente tiene una realización perfecta, ¿no? Pese a los años no se ha movido ni un milímetro, es una maravilla. Y consiguieron terminar el puente en 1898 y el puente empezó a utilizarse.
Estamos hablando de una serie de años con todos estos avatares que hemos contado para su arranque.
Claro,
pero claro. El puente, como todos sabemos, los que vivimos por aquí, con esa vida de prácticamente casi 90 años, deja de ser utilizado pues por los cambios que hay, sobre todo en el uso de los puentes, pensando en las anchuras de carretera, los pesos que tienen que circular, y prácticamente en la década de los 80 deja de entrar de prestar servicio, ¿no? Estamos hablando casi ya 40 años, ¿no? Esto me lleva a que hagas un comentario rápido, ¿cómo tú ves el puente? Una descripción breve del estado actual que tiene nuestro puente.
Bueno, nuestro puente está, digo nuestro porque yo me considero que es mío también, nuestro puente está abandonado. Es un puente abandonado que durante los años que yo lo conozco, lo único, y ya son muchos años, 45 años que voy por aquella tierra, lo único que le he visto es que le han puesto una reja de vez en cuando o alguna piedra por allí en medio o una barrera para que la gente no se haga daño, alguna medida así, que no tiene nada que ver con la estructura del puente ni con la supervivencia del puente.
O sea,
el puente se hizo pensando que siempre estaría asfaltado y siempre tendría uso. Entonces, el balastro que recibe directamente el firme, el asfalto, pues sobre todo en el estribo de la derecha, está muy deteriorado, se han abierto unos agujeros enormes.
Sí,
por esos agujeros ya está deteriorándose, empieza a deteriorarse el hierro, está perdiendo
el
ahí
tablero inferior, hay una corrosión muy grande, ¿no?
Con
posibles problemas de hundimiento. Yo, al igual que tú, he hablado con ingenieros y de caminos, etcétera, algún amigo, compañero que ha pasado y ha dicho que está pues como aquel que dice en un hilo, esto igual te dura 15, 20 años que se cae mañana, ¿no? Entonces, Lo que está claro es que el estado actual es paupérrimo y claro, no podemos perder nuestro puente. Entonces me gustaría comentar que desde aquella fecha, desde los años 80 hasta nuestros días, pues han hecho alguna cosa, algún trabajo en las escuelas de Almadén, en la Escuela de Ingeniería de Caminos, el Ayuntamiento de Chillón también hizo alguna denuncia, pero hay un momento que yo creo que es importante resaltar, sobre todo de la preocupación, que es la declaración de bien de interés patrimonial. Y quiero, bueno, pues seguro que hay muchas personas que lo saben, pero otras no, que el expediente le hicimos desde la escuela de Almadén, y quiero aquí recordar a mi amiga Gabriela de Cuna, argentina, que nos estará oyendo también allí en los mares. Y bueno, nuestro objetivo fundamentalmente era levantar algún tipo de ánimo para que esto no se perdiera, porque estamos hablando de un puente único de estas características en la provincia de Ciudad Real, ¿no? Y desde entonces, nada. Y esto me lleva a preguntarte, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el futuro del puente? Tú que llevas también tiempo trabajando y que estamos en esta lucha, por decirlo de alguna forma, ¿qué podemos hacer para que esto no desapareciera? ¿Dónde está nuestro camino?
Podemos hacer muchas cosas y muy bien hechas. La declaración de bien de interés patrimonial era necesaria. Y yo felicito por ello, porque eso supone darle una legalidad al puente y una personalidad. De hecho, lo primero que hay que hacer es animar al registrador de la propiedad de que este puente tiene que ser ya un bien individualizado en el catastro, que todavía no está, y desde el 18 que se declaró bien de interés patrimonial, ya han pasado 6 años, tiempo ha habido de hacerlo. Pero bueno, el camino, además de eso, es encontrar la administración o entre todas las administraciones que sea posible. Aquí, siempre con los bienes patrimoniales, se suscita siempre la misma controversia. ¿Es mío? No es mío. Si no es mío, yo no puedo hacer nada, porque como no es mío, no puedo invadir las competencias de los demás. Si es mío, no tengo dinero, tengo que pedirlo a la otra administración, porque mi administración es muy pobre y no tiene dinero. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola repetidamente a lo ancho y largo de nuestro país, desgraciadamente. Entonces, ¿qué podemos hacer todos? ¿Qué podemos hacer todos por nuestro puente? Pues muy sencillo. Yo desde aquí, ahora mismo, y abusando de vuestra confianza, porque no lo he comentado con vosotros primero, pido y solicito, por favor, el concurso de por lo menos 3 ingenieros. Almadén y su comarca ha dado, no podemos decir que unos hombres de leyes fantásticos, ni unos neurocirujanos fabulosos, porque no lo sabemos. Pero ingenieros buenos, que han trabajado en las mejores empresas de España, que han hecho obras importantísimas, tenemos un montón. Pues yo, por favor, le ruego a 3 de ellos que nos hagan un estudio, que se comprometan y nos hagan un estudio serio de las patologías del puente. Y con ese estudio vamos a ir a todas las administraciones públicas a decirles, esto no se puede caer, esto se tiene que restaurar. Esto sería un pecado imperdonable que la comarca Ciudad Real y nuestro país perdiera esta joya de la ingeniería del siglo XIX. Yo desde aquí, y lamento mucho esta improvisación, Luis, te pido que encabeces este movimiento. Después, sí. Después tenemos que llevar a la gente, porque igual que todos tenemos fotos del puente en nuestra casa, todos seremos mucho más felices si podemos preservar este puente para el futuro.
Bueno, esta manzana envenenada que me ha lanzado Germán, bueno, pues yo no voy a decir que la coja con sumo gusto, sino que la cojo con mucho gusto. ¿Por qué? Porque, como bien he dicho antes, trabajamos en intentar conseguir que fuera bien de interés patrimonial. Aquel día, cuando salió en el boletín, lo celebramos muchísimo. Gabriela, yo y las personas que habían colaborado y otras personas que habían ya hecho pequeños trabajos y trabajos fin de grado, trabajos fin de máster al respecto. Y bueno, creo que tenemos que caminar todos juntos, tenemos que ir de la mano de las administraciones y yo creo que lo que tú has solicitado se puede hacer, y máxime cuando tenemos también una escuela de ingenieros de caminos de las mejorcitas que podemos tener ahora mismo en nuestro país, donde ya hubo un trabajo fin de grado hace años con un estudio patológico muy interesante, concretamente en el año 2004, la persona que lo hizo también la conocemos y estaría, yo creo, que encantada de poder colaborar. Yo creo que ese primer paso le vamos a mover. Y bueno, pues para animar un poco a la gente, para que formen parte de este grupo que empuje, por supuesto que capitaneados pues por la alcaldesa de Chillón, como no podía ser menos, ya que esto está en su término municipal, Me gustaría, antes de que nos recomiendes un poco, pues alguna bibliografía para leer más, leer una frase que he preparado un poco en plan de ánimo, ¿no? Y yo defino a nuestro puente como un bello ejemplar de la arquitectura en hierro del siglo XIX, coetáneo con otros puentes que hoy han sido rescatados del olvido en nuestro país, que son más que ejemplos de la cultura del hierro de la Revolución Industrial. Son actores emocionales e identitarios de la vida de los pueblos, y en nuestro caso, de los de la comarca Almadén. Por lo tanto, salvemos nuestro puente. Germán, recomiéndanos algún libro, alguna bibliografía, aparte de esa que va a salir recientemente, pues para que nuestros contertulios conozcan un poquito más todo esto.
Bueno, pues mi libro de cabecera, de la comarca de Chillón, Policromía de mi pueblo, de José de la Cruz Martínez, que este hombre hizo en los años 90 un libro absolutamente fabuloso, con un cariño tremendo. Después hay poco publicado, o sea, hay mucho publicado sobre puentes y puentes metálicos. Hay un autor, Pedro Navascués Palacio, que es el que más habla de ingeniería del hierro y arquitectura en el siglo XIX. Este hombre, cualquier, lo encontraréis más en revistas que aunque tiene sus libros, pero en revistas es fácil. Y después hay algunas especializaciones como Red Metálica o las revistas Área, que tienen infinidad de documentos sobre puentes metálicos. Nosotros hemos ido al Archivo General de la Administración, a Laga, y fuimos al Archivo de Cataluña, con lo cual tenemos lo material de sobra pues para ilustrar la construcción del puente con sus planos originales y sus cálculos. En fin, es una maravilla de documentación que quisiéramos hacerla pública en cuanto haya oportunidad o cuando venga a cuento, porque el puente se reactive. Además de estas cuestiones teóricas, me gustaría decir una última cosa. Es muy importante que unamos, a partir de estos tres señores que nos hagan el estudio de patología, reactivando el que había y tal, es muy importante que lancemos una plataforma ciudadana, que ya, no sé, bauticemos la Salvemos el Puente de Hierro, por ejemplo, ¿no? Plataforma Salvar el Puente de Hierro, es un ejemplo. Porque todo el mundo tiene derecho a salvar su puente. Todo el mundo tiene que participar, porque esto no cuesta dinero. Esto es una cuestión que vamos a hacer para dejársela a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones futuras, que puedan disfrutar igual que nosotros con ese tesoro patrimonial que nos ha venido heredado y no podemos dejar que se pierda.
Muy bien, pues el guante está lanzado. Yo creo que el tema está abierto. Vamos a trabajar en ello. Y para terminar, un detalle más. El entorno que tiene nuestro puente es increíble, por si alguien no lo conoce. Tenemos un entorno geológico de primera línea, por eso la parada que comenté al principio de esta tertulia del Congreso Internacional en el año 1926, Congreso Internacional de Geología. Pero es que tenemos el Castillo de Aznarón, tenemos un entorno biológico magnífico, tenemos una encrucijada de caminos desde vías pecuarias, calzadas romanas, la ruta del Azogue. Bueno, yo creo que lo merece todo, y como bien ha dicho Germán, vamos a coger ese eslogan de Salvemos nuestro puente de hierro. Y bueno, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, Germán. Volveremos a vernos ahora que llega Navidades, a ver si somos capaces de poner en marcha pues esa plataforma reivindicativa. Y hasta la próxima. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Un auténtico placer. A ver si este programa pues sirve para que se establezcan los puentes necesarios para que podamos disfrutar y poner en valor nuestro queridísimo puente de hierro. Hasta el año que viene, Luis Mansilla, porque llegan las Navidades y no te quiero molestar.
Bueno.
Que llega la familia. Ser Patrimonio volverá en 2025.
Por supuesto, ahí estaremos.
Feliz Navidad. Muchísimas gracias, Luis. Y muchísimas gracias, Germán. Hasta muy pronto. Chao.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
En Ser Almadén, Ser Patrimonio. Un espacio donde conocerás un rico patrimonio geológico, minero, industrial, natural y cultural, de mano de profesionales en la materia y dirigido por el profesor Luis Mansilla. Disfruta de la riqueza de nuestro entorno en Ser Patrimonio. Los miércoles en Ser Almadén.